Un programa que están haciendo desde el interior de la República, o que empiezan a realizar en este momento. Primera llamada, contacto con el interior, con Eugenia en Florida, en La Escobilla. Eugenia, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día para todos.
Buen día, gracias por estar este ratito aquí en No Toquen Nada. Bueno, yo decía...
No, gracias a usted.
La oyente que se despertó más temprano hoy. Ahora hablamos un poco de tus actividades, lo que haces. ¿A qué hora te levantás habitualmente?
A las 6.
A las 6. Ah, bueno, igual que Fátima. Para realizar, ¿qué tareas?
Y yo estoy encargada de la guachera en un tambo, o sea, le doy la leche a las guachitas, las terneras.
Ajá.
Las terneras, el día que nacen, al otro día, ya se traen para acá y empiezan a tomar sustituto lácteo, que vendría a ser como un complemento de humano. Y bueno, y ahí las criamos. La vaca va para el tambo a dar leche y la ternera viene para acá y nosotros hacemos el rol que haría la madre. Dos veces al día toman leche.
Me resulta impostergable la pregunta. Estás hablando de terneras hembras. ¿Qué pasa con los
terneras? Terneras hembras. Bueno, los machos a veces, si podemos, si hay gente, los vendemos. Que los compre, porque en realidad nosotros lo que sería la industria sería como para venderlos a frigorífico y bueno, nosotros tratamos de venderlos porque no nos sirve económicamente criarlos,
claro.
Para venderlos a eso es mucho el proceso que tenemos que hacer como para que llegue a frigorífico y poder tener el beneficio económico. La ternera sí, porque la ternera sí. Nosotros la criamos a los 23
sí.
meses, va a ser vaca o va a dar leche.
Claro.
El ternero no.
¿Y qué tan complicado, cómo es manualmente, corporalmente, el trabajo de amamantar esos bichos?
Bueno, nosotros usamos un sistema de tetina, un baldecito con una tetita, y bueno, tenemos que enseñar, porque ellos están adaptados a la vaca, ¿no? Entonces, claro. En los primeros días cuesta que ellos se adapten a tomar. Después que se adaptan, ponerle y ellos ya saben, ya me ven venir y ya empiezan a avalar, ya... Tienen todo recontra entendido de cómo es el sistema. Pero los primeros días cuesta. Y bueno, y son bebés, hay que estar atentos de si empieza alguna diarrea o alguno no toma por algo, estar atentos a eso, atenderlos para que no se enfermen, obviamente.
¿Y cuántas veces al día haces esta tarea, Euge, o solo de mañana?
Dos veces al día, a las 6 y a las 6, más o menos.
Ah, bien, perfecto. Ubicanos mejor, ¿dónde estás? La Escobilla, ¿dónde estás? Lo podemos poner en Google, pero decir cómo se llega, mejor dicho, desde qué lugar es más cerca el pueblo, la localidad.
La localidad que tenemos más cerca es Fray Marcos, a 13 kilómetros. Fray Marcos está en el límite con La Valleja, estamos al norte, noreste de Florida. Estamos a 20 kilómetros de Casupá también, que capaz que les queda mejor la referencia.
Ajá.
Por lo general venimos por la ruta 6. Salimos todo ruta 6 hasta Chamizo y ahí agarramos la ruta 94.
Bien, ¿cómo son las
compras? Desde Montevideo, digamos.
Ajá, las compras habituales. Voy al almacén, ¿qué quiere decir? ¿Dónde se sale a comprar? Claro, ¿dónde se compra? ¿Cuándo se compra?
Bueno, hacemos surtido que dure por lo menos un par de días. Que te dure 3-4 días. Igual una vez por semana pasa un panadero, por ejemplo, hoy.
Ajá.
Que es tipo un vendedor que trae pan, pero trae todo un poco. O sea, si te falta algo, le puedes pedir a él.
Ah, es un panadero que ya mete rubro al almacén ahí.
Sí, hace un recorrido bastante grande acá en la zona y pasa por todos los establecimientos y deja el pan fresco del día y bueno, hay alguna cosa que te pueda faltar.
O sea, pan fresco soy. Sí. Después ya mañana
pan
lo vas
fresco
a...
soy. Perfecto. Pan fresco soy. Lo congelamos, lo dejamos en el freezer y vamos sacando a medida que precisamos.
Está bárbaro. Bien, eso que tiene algo de la geolocalización.
No, simplemente es suroeste, ¿no? De Florida, digamos, límite con noreste de Canelones. Y con el oeste, y con el... Bueno, sí.
Es un pesado, Eugenia, ¿no?
No, está
sureste
bien, yo
Florida.
Lo veo como
de Florida, noreste de Canelones.
No es tan sur, no, es un poco más norte, no es tan sur.
Bueno,
sur vendría a ser 25 de mayo, Carvalho, esos lugares.
Está bien, está bien.
Pero estamos un poco más arriba.
Está bien.
Pero preferida.
No, con Euge no me vas a poder enfrentar con Euge porque Euge es de la comunidad Telegram, de la audiencia. Fue
yo lo
atomizo
por Telegram, no sé.
Ah, es cierto. Bueno, pensé que yo te lo iba a tirar.
Tenemos nuestro propio vínculo.
Eugenia, muchísimas gracias por recibirnos desde allí, por escucharnos desde ahí.
Desde la época facultativa desde que empezaron. Yo soy veterinaria y cuando me fui a estudiar, escuchábamos la radio que estaban antes por Justicia Infinita y bueno, y después quedamos escuchando el programa y con mi hermana las dos, somos oyentes desde esa época.
Uf, Uf, nos bancás hace muchísimo rato, Eugenia. Sí, gracias, sí, gracias por contarnos esta experiencia, por compartir un poco lo que haces allí en el interior de Florida, más allá de la diferencia de geolocalización con Ricardo.
No, lo ubicamos.
Te mando un beso, muchísimas gracias, Eugenia.
Bueno, gracias a ustedes. Buena semana, chao.
No toquen nada.
Vamos a otro oyente en el interior, esto es más ciudad. Porque no, estábamos bien rural, bien en el área rural donde el panadero pasa una vez por semana. Nos vamos con Nico a Durazno. Nico, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Todo bien, Nico?
Bien, saludo para todos.
Bueno, vos es más una situación ciudad, ¿no? Estás en Durazno, ciudad capital.
En Durazno, sí, en el centro.
En el centro, bueno, bien. ¿Cómo y por qué estás viviendo ahí? Porque vos nos contabas que te mudaste hace poco, hace unos años.
Sí, desde 2021 vine para acá por mi pareja y está ahí.
¿Sos de Montevideo del Cerro?
Del Cerro, sí.
Bien, perfecto. Cambios de la migración interna. ¿Qué notas más de vivir en el Cerro, de estar acá? Bueno,
obviamente que se extraña el barrio emblemático, el Cerro. Pero después que me vine para acá, no lo cambio, no, me encantó. Súper lindo el lugar, la gente re cálida, ¿viste? Está muy bueno, muy bueno.
¿Qué haces,
a mí me encantó.
¿Qué haces, Nico, en Durazno en los días, los fines de semana? ¿Cómo son tus dinámicas? ¿Cosas que cambiaron de la rutina que tenías acá en Montevideo, más allá de, no sé, del trabajo que tenés?
El trabajo sigo más o menos lo mismo, en la cocina, trabajando, cocinero. Y después, ¿viste? Salís, caminés para todos lados porque está todo cerquita, es re lindo el río. Yo qué sé, tenés pila de cosas para hacer, ¿viste? Y dentro de todo no es tan lejos de la ciudad, que salir a la ciudad y te vas, ¿viste? Un par de horas estás ahí.
Bien, sos oyente on delay, como nos enseñó a decir otro oyente. Sos muy de consumir el programa en la noche.
¿Cómo estás, Sueco? ¿Todo bien?
¿Cómo va?
De noche sí, cuando no los escucho. De mañana los trabajo y los escucho. Siempre, o sea, hace ya más o menos como 10 años que lo escucho relativamente seguido. Cuando tenía 17 lo empecé a escuchar, y ahí poquito, también en otro trabajo que tenía, y a veces, ahí a Darwin por lo general. Pero sí, cuando no los puedo escuchar de mañana como hoy, que me dormí, los escucho de noche. Pero primero empecé por la radio, por la 610,
La 810.
La 810, de espectador. Pero no agarra muy bien acá la radio común.
No importa,
claro. No estamos mal.
Y entonces me bajé una aplicación y estaba por la aplicación, lo escucho.
Buenísimo.
Una aplicación de radio que agarra todo, ¿viste?
Buenísimo, Nico. Gracias por la paciencia de tantos años de escucharnos ahí. Escuchamos allá del Cerro hasta Durazno. ¿Cómo te hago la última? ¿Cómo está Durazno turismo, digamos? ¿La gente de la ciudad de Durazno se va para algún lado o vino gente de Montevideo? ¿Cómo ves la movida?
Ahí va. Quedó como que la gente de acá se fue un poco, no mucho, y vino gente de otro. Pero poco.
Tranquilazo, no, creo que te has acostumbrado a la tranquilidad duraznense, me parece.
Sí.
Estás
sí,
como manso. Estás como que te gustó.
Es lindo. Que te quiera venir, que se venga, que está bueno.
Perfecto, bueno, mejor que Vidalín lo has vendido a Durazno. Nico, te mando un abrazo grande. Gracias por la audiencia de tantos años, gracias por este rato hoy.
Gracias a vos, Joel, saludo a todos.
Un abrazo, gracias, chao.
Saludo a Darwin.
Bueno, hablamos, Nico, después.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Pasamos por la escobilla en Florida con la veterinaria y su trabajo de guachera, por Nico y su nueva vida en Durazno después de vivir en el Cerro. Estaba re contento.
Muy tranquilo. Aduraznado completamente.
Nos vamos a la frontera con Jimena, hasta Rivera vamos. Hola Jimena, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Jimena.
Ah, Jimena, perdón.
La trampa de la X.
Bien, pero ¿cuántas veces lo corregís por semana, por mes?
Mira, se desconectó.
Está
brava la comunicación,
pero sí. Se enojó porque no le dijimos sí. Jimena.
Dijo, no es para mí, dijo. No. Era para una Jimena, no para Jimena.
Bueno, Jimena de Rivera que se había conectado. Ahora vamos, puede pasar también en la mañana con las conexiones que tengamos. Me decís a quién vamos ahora, José, porque tenemos. Bueno,
estoy intentando reenganchar con Jimena.
Sí, porque teníamos a Mauro. Río Negro, Fray Bento, que es cura también enganchado, Fátima de Villa Tambores, ahí seguimos con lo que está. ¿Jimena?
Ximena,
perdón. Sí, claro,
Ximena. No, va a cortar de vuelta, Joel.
No cortes, te digo Ximena. ¿Cómo andás, Ximena?
Hola, ¿todo bien? No, no corté. Lo que pasa es que son esas cosas de vivir en frontera.
Sí, sí.
La señal no sabe de fronteras, entonces a veces se me va. Mirá. Porque... yo vivo del lado brasilero, o sea, cruzando de mi balcón, estás en Uruguay, del lado...
¿Estás del sobre lado la avenida Binacional, básicamente?
Estoy, sí, en la avenida Binacional, sí, pero del lado brasilero.
¿Sos de Rivera?
Angular se llama la calle.
¿Toda la vida ahí?
Yo, toda la vida ahí, bueno, en realidad nací en Montevideo, y a los 4 años, cuando teníamos 4 años, por este, mis padres se vinieron, que eran de Rivera los dos para Rivera, y ta, viví toda la vida acá. Después fui a Montevideo a hacer 5.º y 6.º de liceo. Soy de la época que en el interior no había docentes egresados de ninguna parte. Te daba biología la esposa del médico, que claro, aprendía porque era casada con un médico. Te daba matemáticas el mejor alumno de la clase anterior y demás. Wow. Entonces mis padres estimaron que para poder entrar a la facultad me mandaron para Montevideo a hacer 5.º y 6.º de liceo y después ya hice la facultad.
Bien, ¿qué facultad hiciste?
Hice Derecho.
Bien.
Hice Derecho, después y me quedé, trabajaba ahí. Uh-huh. Te digo que tengo una camiseta cuando nació mi hija, Meina Rivera. Y tengo la camiseta de Darwin, una roja, que dice, sáquenme de aquí. Esa la usé todo el embarazo.
Eso sería...
y la regalé el año pasado, qué lástima, porque la tuve hasta el año pasado, una bien grandota. Claro. Y bueno, trabajaba ahí y cuando nació mi hija, se me planteó el dilema. Yo trabajaba en Antel y nada me quedaba cerca de nada, porque aunque me mudara al lado de Antel, algo iba, los jugadores eran lejos, todo, y me planteó el dilema si quería estar más con mis hijos o ascender. Incluso hasta cuando me fui, mi jefe me dijo, me acuerdo, ¿ves ese BMW que hay en la puerta? Dice, vos podés llegar a tener uno de esos. Y yo, sí, pero yo quiero almorzar con mis hijas, estar con ellas, con mi hija, porque tenía una en aquel momento, y me volví para mis pagos.
Ah, pero te ¿renunciaste ante él o pediste traslado?
No, hice, en aquel momento se podía, que ahora ya no se puede más, y me vine para la Intendencia Rivera. Pero fue, okay. Entonces el salario bajó drásticamente, pero la calidad de vida subió infinitamente.
¿Y cómo es esa vida binacional, digamos? Me imagino que hay mucho portuñol, pero además hay mucho intercambio permanente cultural, culinario, de
comercial.
Todo tipo, comercial.
Bueno, mira, para darte una idea, yo tengo una hija que estudia al lado brasilero y una hija que estudia al lado uruguayo. Vida binacional, tuve que llevar al colegio a las 7:30 de la mañana hasta el día de ayer a 1:00, y la otra estaba de vacaciones.
Claro.
No me coincide ningún feriado salvo el 1 de mayo. Así que la que marca soy yo. Pero, por ejemplo, me incitó, yo hice la carrera toda de vuelta al lado brasilero, me recibí ahora en diciembre.
Ajá.
Y porque esa cosa de querer saber, y aparte de que, por ejemplo, vos haces una cosa al lado uruguayo, hablo de mi profesión, pero, por ejemplo, vos te casás en Uruguay, como me pasó a mí, vivís en Brasil, te divorciás en Uruguay, pero entonces uno de los padres que está viviendo en Brasil y otro en Uruguay, sacaste un hijo del país. Sin permiso. Cosas así. Entonces, a mí me impulsó a hacer la carrera de vuelta para entender mis derechos de un lado y los derechos de mis clientes de un lado y del otro.
Claro, sos un abogado binacional.
Claro, como que tengo, como la gente tiene una ferretería al lado uruguayo para cuando está mejor el comercio, y una ferretería al lado brasileño. Así va llevando. Pero es muy linda. Tenemos un dialecto local que a mí me encanta, que la gente es mucho de hablarlo dentro de casa, ¿no? Yo soy hija de maestra, cuando yo hablaba y era chica, mi madre me retaba porque decía, ¿es portugués o español? Y no sé qué. Pero hoy lo hablamos todos. Tenés económicamente muchas ventajas. La vez me reía mucho la vez que hablaban de las peluquerías.
Uh-huh. Sí, claro.
Sí, tenemos tu relato de eso, que es espectacular, contalo.
Es maravilloso porque nosotros acá, del lado brasilero, primero que llegan, yo me reía porque todas esas cosas, como las pestañas, las uñas, son cosas que tienen las gurisas, mis hijas de 13 años, se hacen las uñas, no las de gel, que son, pero tengo a su vez conocidas que tienen las hijas en Montevideo, que imposible, porque un adulto ya es difícil hacer, Entonces nosotros del lado brasileño podemos hacernos las mechas en una peluquería y ser fiel a esa peluquería, y en otro lado te hacen las uñas. Acá hay muchos lugares que solo hacen uñas, y eso antes de la invasión, en el buen sentido lo digo, de cubanos y demás, que hacen muy bien las uñas y eso, ¿no? Eso se hacía antes acá.
Claro. Yo recuerdo mal, o vos no llegaste a hablar hasta de botox capilar.
Sí, botox capilar, que el botox capilar es no es la progresiva, es una cosa natural que se le pone botox al cabello y te dura como 6-7 meses y es divino porque te secas el pelo y ya está, como que te hiciste brushing y salís a trabajar. Es bárbaro. Y es una cosa que acá, pongámosle, no sé si lo hacen en Montevideo, pero acá una buena peluquería de buen nivel y eso que te lo haga te cobra capaz que no sé, 1.500 pesos, 2.000 pesos por hacerlo. Y a mí me ha pasado que una vez caí en alguna peluquería en Montevideo y para hacerme lo que yo me hago acá en la peluquería se me fueron 6-7.000 pesos, claro. Casi me morí. ¿Entendés?
La diferencia de precio. El otro día el ministro Done dijo que era la diferencia cambiaria más grande en los últimos 35 años. Vos que sos de ahí, ¿coincidís con el ministro de Economía?
¿Está tanto más barato Brasil?
No está. Porque
no sabe nada.
La diferencia cambiaria más grande que hubo para mí, que yo me acuerdo,
sí.
Sí, fue, bueno, sí puede ser. Fue, cuando era unos 15 años. Antes. No, capaz que tiene razón, uno tiene la noción del tiempo, ¿no? Hubo una época que hubo una muy grande, que era cuando ahí venías, estaba todo regalado, ¿no? Ahora está barato, pero ¿qué pasa? Que ellos acompañan los precios. O sea, hay una diferencia cambiaria, pero si ellos suben los precios, no
pasa nada, siguen siendo muy baratos, y entonces les sirve tener los precios un poco más arriba.
Claro, porque hay una cosa que hay que pensar. Justo ayer yo hablaba, porque a su vez, como te digo, yo vivo al lado brasilero y tengo que arreglar cosas en casa y eso, y me decían, claro, lo que pasa, que Rivera, yo quería alquilar una propiedad, y me decían, Libramento es la ciudad más cara de Brasil prácticamente, porque es frontera con Uruguay, la culpa de ustedes los uruguayos, me decía me decía una, tengo una propiedad para alquilar y la de la inmobiliaria brasileña me decía, una propiedad brasileña, me decía, no la podemos, es difícil de alquilar para los brasileros que vienen de otro lado. Acá vienen muchos funcionarios de Brasil se maneja mucho por concurso, todo es concurso. Entonces la gente se está moviendo todo el tiempo, porque gana un concurso que gana mejor en otro lado, junta las cosas y se va. Y así, acá en Rivera viene mucha gente, muchos funcionarios tipo fiscales, jueces, médicos, mucha gente viene, está un tiempo, gana otro concurso, se va y así va. Y dice, y eso es lo ideal para las casas, dice, pero es imposible porque encuentran carísimo. Y cuenta carísimo por culpa de ustedes los uruguayos.
Perfecto.
Claro, porque nosotros somos los que le provocamos a ellos que suben los precios.
Más en este momento.
Igual es barato.
Claro, en este momento de veces. Jimena, te hago una última cortita, porque dijiste en un momento, y lo señalaste además, dicho de buena manera, decías lo de la invasión de cubanos, hay mucha inmigración en estos momentos en Rivera, cubanos, dominicanos, ¿se está notando allí?
Acá hay muchísimos cubanos. Algunos colombianos y eso, pero cubanos hay un montón. Yo tengo el placer de conocer a varios, de hecho, estoy con la comunidad cubana muy cerca porque hace muchos años llegó una muchacha cubana a la terminal y no tenía la terminal de ómnibus de Uruguay. Estaba ahí en la terminal de ómnibus media perdida y un conocido, yo trabajo con una ONG, me vinculó con ella y la traje a trabajar conmigo al escritorio porque resulta que era psicóloga, ya revalidó el título, ya está en otro, ¿no? Ella tuvo su vuelo, pero seguimos muy amigas y entonces siempre me está invitando, por ejemplo, a fin de año fui a un rato con ellos y tenían aquel cerdo enorme con el que lo daban vuelta en el fuego que habían hecho en el piso, yo qué sé, las comidas de ellos, los cumpleaños, que son al revés, tienen más criterio que nosotros. Primero celebran con la torta y después comen la comida, ¿no?
Ajá.
En el sentido de que primero lo ordenado y después, y paso con ellos, hay muchos.
Bueno,
el tema es que llegan a San Pablo y en San Pablo toman taxi. Es el taxi que vienen hasta acá a la frontera, y acá a la frontera es caminando, ¿no? Y es más barato, te tiene muchas cosas, y además no te digo que hay trabajo así de calidad, pero hay muchísimos trabajando en los servicios y muchos aspiran después además a tener la residencia brasileña para irse para Brasil.
Bueno, muy bien, un panorama completo de la abogada binacional de Ximena desde allí. Gracias por la audiencia de tantos años, Ximena. Gracias por contarnos de esta realidad.
Gracias con la compañía diaria.
Gracias, gracias. Te mando un beso grande.
Un beso grande a Darwin, que soy fan. Ayer me morí de risa con él.
Le mandamos también, van mandando saludos. Gracias, Ximena. Gracias.
Gracias.
No toquen nada.
Afra Eventos, nos vamos con Mauro, que se comunicó también para salir desde allí con nosotros. Mauro, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, Joel, feliz semana, que ponele como quieras, porque si sos católico, podés decirle como quieras.
Pero podemos decir feliz semana de la Vuelta Ciclista y ahí...
Y si vas a salir en la ruta, sí.
Sí, mañana, así que feliz semana.
Bueno,
Mauro Escura, Mauro nos escribe y nos escribió desde Río Negro, Afra Eventos, aunque ha estado en varios lados, gracias por estar este ratito. Mauro, contanos un poco tu trayectoria, ahora en Afra Eventos, ¿hace cuánto tiempo?
Y mirá, estoy en Afra Eventos ahora hace 2 meses, pero soy oriundo de acá de Afra Eventos, y bueno, nosotros los curas diocesanos que nos llamamos así, los curas que estamos unidos a un territorio, vamos circulando por las distintas parroquias. Los curas que están unidos ahí en la arquidiócesis siempre están en Montevideo, pero los que estamos en el interior, yo estoy en la diócesis de Salto. Y bueno, en realidad como cura he recorrido varios lugares, he estado en Salto, después en Bella Unión, en Quebracho, en Yung, he vuelto a Salto, los últimos 9 años estuve en Salto, y ahora hace 2 meses el obispo me destinó volver aquí a mi ciudad natal, y también la ciudad de Mundofi, para ser párroco acá, y bueno, estoy volviendo después de 28 años a
tu tierra,
a eventos. Sí.
¿Qué hace un párroco? ¿Cuáles son las tareas que tenés encomendadas? ¿Cuáles son las tareas básicas, más allá de otras que puedes realizar, sociales, comunitarias y demás? ¿Cuáles son las que sí o sí tenés que hacer?
Y bueno, las principales son las religiosas, ¿no? La atención espiritual de la comunidad que pasa por la vivencia de los sacramentos y la animación de la comunidad y la organización de la comunidad como pastor, ¿no? Pero aparte no es solamente la ciudad, porque acá yo atiendo Afra Eventos, pero también llego hasta San Javier. Entonces tengo 90 kilómetros hacia el norte también para recorrer. Y mirá que soy de los curas del interior que capaz que recorre menos y que tengo todo el camino asfaltado. Preguntando a veces lo que hacemos los curas y la vivencia de la Semana Santa, tengo compañeros que están celebrando Domingo de Ramos, capaz que desde el viernes, y siguen celebrando Domingo de Ramos porque tengo algunos compañeros que están en el departamento, por ejemplo, de Salto, en un pueblo que se llama Pueblo La Valleja, que tienen un radio tremendo, y entonces la atención espiritual de la gente le lleva celebrar para la gente Domingo de Ramos, igual les lleva más de domingo, ¿no? Yo con 6 misas de Domingo de Ramos que tuve entre sábado y domingo, logré más o menos cubrir la gente que tengo y las capillas que tengo, pero hay compañeros que realmente se desloman recorriendo kilómetros para poder estar con la gente y brindar esa necesidad que también tiene,
Mauro,
por lo menos los que creemos.
Y en estos en estos años de recorrida por el interior, ¿qué has visto de la relación de la gente con la parroquia, de la presencia de la gente? ¿Eso ha cambiado, ha mermado?
Mirá, hay distintas experiencias. La gente tiene necesidad de Dios y de lo trascendente, ¿no? Y más allá de la fe, o sea, hay algunos que van por el catolicismo, otros que van por las iglesias evangélicas, otros por otro tipo de experiencias de fe, pero la gente quiere lo religioso en general y utiliza a veces justamente esa experiencia de lo religioso. Hasta el hecho de decir, ¿por qué no comen carne mañana, no? Y yo ayer me preguntaban en una radio acá local, y me decían, ¿puedo comer asado mañana? Y yo le decía, mira, si no sos católico, podés comer lo que quieras. El no comer carne, en realidad es un día de ayuno mañana para el católico. No comer carne es un rasgo de identidad católico, pero la gente tiene en general y en todos lados una necesidad de de algo más que lo que ve. Respeto a los ateos, y por eso te voy a seguir escuchando, Joel.
Muchas gracias, Mauro.
Y la iglesia en general, por lo menos la iglesia católica cree que para las cosas del mundo es necesario tener una visión desde lo material también, pero digo, la gente necesita tener algo más y lo busca, ¿no? Hasta incluso cosas que a veces no son Dios y que no ayudan a liberarse, ¿no? Pero bueno,
¿cómo se da? Te pregunto, porque la discusión del hombre de la semana tiene un abanico de posibilidades, ¿no? Desde una discusión que se dio hace más de 100 años, porque fue en ley, ¿no? Hasta lo que sucede en el día a día, que es lo que me interesa preguntarte a vos, Mauro, como cura allí de Fray Ventos. ¿Se da la tirantez en la realidad de que gente católica de fe, igual esta es su semana de turismo, su semana libre?
Se le escapa la semana de turismo, claro, cuando lo dices, se va
el nombre. Te digo, porque opta porque, bueno, es la semana de la gurizada de vacaciones, me voy de viaje, más allá de su fe católica, o sea, sienten esa tirantez de que hay mucha gente de vacaciones.
Sí, completamente. Y es que en eso es que justamente yo creo que va nuestra tarea de decir, en el acompañamiento a la comunidad y al católico es donde tenemos que priorizar, creo yo, los curas la tarea. A mí no me preocupa que vos, ateo, llames Semana de Turismo. Sí. O que vos que decís que no sos católico, como te digo, comas lo que quieras mañana. A mí me preocupa que el que es católico no lo viva como Semana Santa. Ahora, tenés la semana de vacaciones y podés ir a ver a tu familia y sos católico, y me parece perfecto que te vayas a donde vayas, pero que aunque vayas a pasear, aunque vayas a donde vayas, sigue siendo Semana Santa aunque te vayas de turismo. Sigue siendo Semana Santa aunque te vayas a visitar a tu familia, porque gracias a Dios la Iglesia Católica está en todos lados. Entonces, se puede ir a celebrar Semana Santa a donde estén, ¿viste? Y los oficios, como se decía antes, de Semana Santa van a ser los mismos acá en Fray Ventos, en Paysandú, en Rivera, bueno, ahí se dan en Portuñón, pero en Florida o en Montevideo, los oficios de Semana Santa van a ser los mismos. Hoy que te preguntaba, ¿no?, lo de la última cena, hoy en la tardecita, en la nochecita, uh-huh, en todos los lugares, por lo menos donde hay cura, celebraremos lo que se llama la cena del Señor, en donde celebramos una misa especial, en donde celebramos y recordamos esa última cena. Y bueno, eso se van a dar en todos los lugares. Entonces, el católico que está visitando a su tía que está en Tacuarembó, puede ir a la misa en Tacuarembó y participar esa hora en Semana Santa.
¿Qué se come en esa cena que se juntan? Pregunta capaz un poco superficial, pero capaz que hay una traición.
No. Es la misa, no es una cena.
Se llama
Cena del Señor porque, por ejemplo, se hace un gesto que en el Evangelio está relatado, que en esa cena Jesús lavó los pies a los discípulos. Y en esta misa es la única misa del año en el que preside la misa, acá soy el único cura que está, yo voy a lavar los pies a 12 personas. Y en cada una de las misas que generalmente hacemos pasa esto. El que preside lava los pies a 12 personas.
Mauro,
recordando eso.
Una última cosa. ¿Con qué cosas del mundo profano tenés relación como cura y en qué cosas del mundo profano tenés puesta tu fe?
No, mi fe es solamente en Jesucristo. Pero tengo relación con todo. Tengo relación con todo.
Nos escuchan nosotros.
Claro.
Sí, escucho a ustedes. Soy persona de carnaval, soy persona de fútbol más o menos, más allá que soy hincha rayado y de Peñarol, pero no soy seguidor, pero tengo relación con todo el profano. No vivo metido en una caja que es la parroquia. Y aparte, y capaz que se da más incluso en el interior que en Montevideo, ¿no? Los curas tenemos que tener una relación constante con toda la sociedad, ¿no? Ayer cumplimos como ciudad 166 años, la ciudad de Fray Ventos. Y entonces, a los curas nos invitan también a la al acto de conmemoración de la ciudad y asume el jefe de policía y nos invitan, más allá que no tengamos que hacer este acto, no hagamos ningún discurso ni nos pongamos con las autoridades arriba de ningún escenario ni ningún tablado, estamos invitados y vamos porque tenemos relación con toda la sociedad por pertenecer a una institución que está desde casi la fundación de la ciudad, está presente.
Bueno, invitan a Emiliano, que no quiere ni volver a Fray Bento, ni idea tenía del aniversario, poco, sí. Nada, está yendo poco.
Eso sí, sabía que era el
aniversario. Sí, creo que lo vamos a extraditar
Mauro, te agradezco mucho.
A sacar la ciudadanía.
Mauro, te agradezco mucho estar al aire en este Jueves Santo allí, que hayas compartido con nosotros este rato, esta experiencia en esta semana tan especial para ustedes, para tu comunidad, y que, bueno, también nos escuches y nos sigas allí desde la audiencia. Te mando un abrazo grande, gracias.
Muy bien, un saludo a todos, hasta luego.
De 8 a 12. No toquen nada.
Hemos pasado por la escobilla, por la experiencia de la veterinaria Guachera, con Euge allí en Florida, por Nico y su calma en Durazno, luego de vivir casi toda la vida en el cerro, con Mauro, el cura, desde Fray Bento. Ha estado por varios lugares, ¿no? Pero ahora
sí,
estaba en
casi
Fray Bento,
todo el litoral norte.
Con Ximena. A mí me parece que, no quiero ser prejuicioso, pero los prejuicios van rapidísimo. Según Darwin, como Sabine Ball, para mí los prejuicios te sprintean. Esa sí, en mi cabeza sí. Siempre hay ciclismo. Te sprintean.
Son Cavendish los prejuicios.
Sí, los prejuicios son Cavendish y la abogada te habla más. La abogada te llena. La abogada te habla. Divina, Ximena. Una experiencia binacional.
Una abogada binacional sobre la avenida binacional, con experiencia binacional.
Y con una hija.
Con hijos escolarizados binacionalmente.
Sí, liceo, parece que eran escolarizados también. Sí. Bueno, ¿dónde vamos? Estoy con Fátima. Estoy con Fátima en Tacuarembó. En realidad, en Villa Tambores. Fátima, buen día. ¿Cómo andás?
Estamos en Tacuarembó.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
No les puedo ofrecer algo binacional, pero sí bidepartamental.
Totalmente.
Claro. ¿Dónde contanos bien la localidad y por qué esa división y por qué son de dos lados?
Bueno, Villa Tambores está ubicada sobre el límite, literalmente sobre el límite, entre los departamentos de Tacuarembó y Paysandú. Está a unos 42 kilómetros de Tacuarembó y a unos 210 kilómetros de Paysandú, sobre la cuchilla de Aedo, que es el límite natural entre ambos departamentos.
Bien, ¿vos vivís ahí?
Vivo en Tambores, es una avenida principal, imagínense una avenida trazada solamente para dividir. Si yo paso de un lado, estoy de Tacuarembó, si paso del otro, estoy de Paysandú.
¿Y tu casa dónde está?
Mi casa está ubicada en Paysandú, en Mevir 3, es un complejo de Mevir donde viven mis padres. Yo trabajo en la actualidad en Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó, que me queda más fácil, en el liceo número 4. También doy talleres para niños sobre filosofía. Pero me siento mucho más de Paysandú. En realidad voto por Paysandú, que ese es el tema
electoral. ¿La intendencia votás la de Paysandú?
Sí, voto por Paysandú. Cuando me llamaron yo dije, le tengo que contar esto al sueco que le va a encantar.
Sí.
Porque nosotros podemos elegir dónde votar cuando cumplimos los 16 años y sacamos la credencial.
¿Elige la gente de Tambores si Paysandú o Tacuarembó?
Libremente. Mi familia, por ejemplo, está dividida, nos peleamos. Unos votan por Tacuarembó, otros votan por Paysandú. Otros votan alcalde, otros no votan alcalde.
Sí, el único que se emocionó con lo que estás contando es el sueco. Ricardo está emocionado.
Sí, yo lo sabía.
Sí. Está emocionado.
Lo estuve preparando.
Y tienen cerca también, me sigo emocionado, te pregunto por cosas que me emocionan a mí, tienen cerca el supuesto proyecto Tambor.
Bueno, ese fue todo un tema con mi novio ayer, lo tuve todo el día buscando información, pero yo, el sueco me pregunta algo esto, y yo no lo sé. Entonces tuvimos todo el día metanol verde, haciendo carteleras, estudiando, leyendo como buena docente. Mi novio Diego, que es enfermero, que pobre se ha tenido que enfermar con no toquen nada, porque está...
Sí, nos escribió hace un ratito para saludarlo.
Fanático de Leo Arizoni. Estuvimos preparando esto del hidrógeno verde, sí. El hidrógeno verde ha llegado con todo. Yo estuve saliendo a caminar ayer. Hay mucha población asiática, no quiero decir china para no sonar...
Está bien.
¿No?
¿Asiática?
Pero hay mucha población asiática masculina en Tambores, lo cual es un choque cultural.
¿Verdad? Rarísimo. Claro, se tiene que notar.
Bueno, supuestamente llegada por esta nueva fábrica de hidrógeno verde que se va a instalar para el lado de la localidad de Piedrasola, sobre Paysandú.
Ajá. Ahí estaría la fábrica, en este momento es donde ese proyecto debe estar instalado.
No tenemos mucha información como pueblo, ¿no? Uh-huh. Más allá de que algunos hemos indagado en la empresa, la comisión que está por la protección del agua, actualmente trabajando, uh-huh. pero más información que esa no tenemos. Sabemos que se va a instalar.
Te pregunto qué clima hay en el pueblo, digamos, ¿se discute? ¿Hay ganas de que llegue el proyecto? ¿Hay algunas dudas?
Incertidumbre, sí.
Incertidumbre.
Hay incertidumbre, sí. Hay ganas. Hay curiosidad porque vemos a los camiones entrar todo el tiempo, la fábrica como que se está instalando. Hay mucha reserva sobre el agua, ¿no? Uh-huh. Ubicado sobre el acuífero Guaraní, a muy pocos kilómetros de Valledén. Agua de subsuelo muy importante, un agua dulce. En Tambor abrí la canilla y es más rica el agua que la embotellada.
Ajá, porque es agua de los acuíferos con la que se alimenta el agua potable.
Exacto, agua dulce. Uh-huh. Entonces es muy... Y hay incertidumbre sobre el agua. Hay gente que no sabe nada, que no le interesa tampoco, y también hay algunas comisiones y ha habido charlas y participación en intendencia. Mucha ilusión en los puestos de trabajo, que ustedes claro. entenderán.
Sí.
Es común para una población de 1.500 habitantes. Esto te va a gustar.
Sí.
1.468 habitantes.
Según el 800, último censo.
Según el último censo. 886 en Paysandú y 582 en Tacuarembó, porque no tenemos claro. un censo total.
Es una maravilla. Yo te voy a preguntar, ¿dónde se discute en Villa Tambor? No me hables de la municipalidad, comunidad. ¿En qué boliche se discute? ¿Dónde está la discusión? Donde los parroquianos
los
dicen,
ámbitos de intercambio.
Bueno, que venga la fábrica, que no venga, que venga el hidrógeno.
Tenemos un club social, el Club Huracán, como buena comunidad, y sí. ahí se hacen las charlas y los debates sobre el club social. Pero tenemos el Tambores Fénix, ¿verdad? Tenemos nuestro propio mundo fútbol,
ajá.
Tambores Fénix, ha peleado de un campeonato en Tacuarembó, sin mucha ilusión, pero...
Y tiene cantina también, obviamente.
Tiene cantina, club social, son muchas cosas que se han perdido, ¿no?
Ajá.
Se han perdido, tiene algún barcito de parroquiano, de esos que existen desde siempre, conga, truco, caña. Eso siguen prevaleciendo contra la vía. Porque Tambor es un pueblo ferroviario.
Ahí va, sí,
no pasa el tren. Fue fundado en 1936 con la única función de que el tren pudiera parar ahí y llevarse y traer ganado.
Estación Tambores, digamos.
Estación Tambores. Y fue elevado a Villa recién en el 1973. Hasta ese momento después era un pueblito.
Interesantísimo, sí, sí. Todo lo cuenta. Bueno, Fátima, desde allí como docente, además, con mucha información, recabando información.
Preparó.
Casi que
estudió. Estaba muy nerviosa de las cosas que me podía preguntar el sueco.
Es pesado, es insoportable. Siempre estoy yo acá para controlar eso. Fátima, te agradezco mucho que nos escuches desde Villa Tambores. ¿Cuánto viajás todos los días de la semana? ¿Cuándo a dar clase? ¿Cuánto rato es ahí?
No. Queda muy cerquita, te acuerdo. 42 kilómetros. Tenemos dos ómnibus de dos empresas. Más o menos 45 minutos. Si el ómnibus no rompe, ¿verdad?
Si el
ómnibus no rompe, que es una cosa diaria. Somos ciclistas, tanto mi novio como yo. Es muy ambicioso decir ciclistas, pero...
¿Y por qué no pensaste por ahí?
Es una zona muy linda, joder. Es una zona muy linda. Porque tiene una zona que es
Pará, porque seguimos. No hacemos Darwin, no es pará. ¿Y si de ruta? ¿O de grave?
La ruta 26, tenemos la cuchilla de Aedo. Tenemos desde Tambores un campeón de la Vuelta a la Juventud, Nahuel Suárez Lima, el tigre de Tambores, ciclista, para San Antonio, Florida, corrió.
Qué lindo.
Qué lindo el tigre de Tambores.
Hay ruta ahí con la pendiente, escuché, hay ruta para con pendiente.
No, muy buena pendiente, tenemos esta Tacuarembó a Rivera para hacer pierna, claro. Bárbaro.
Hubieras empezado por ahí, Fátima. Te dejamos.
Claro, te esperamos.
Te hacíamos, pero me encanta, ya me anoto.
Sale de Tambores.
Suelo ir mucho de Tacuarembó a Tambores en bicicleta.
¿Cuánto es?
Son unos
40 y pico.
42 kilómetros, pero por adentro, porque en Valledén se corta, puedes hacer mountain bike, te ahorrás como unos 12 kilómetros.
No, pero
mountain bike.
Sí, me tengo que acostumbrar, todavía no. Yo voy por la ruta y nos encontramos allá, porque...
Te esperamos en el mountain bike.
Van a llegar
espera
antes
el mountain bike. Bueno, a vos, a tu novio, gracias por la audiencia, gracias por este rato, Fátima, gracias por estar
no, ahí, muchas
por
gracias WhatsApp a ustedes. También. Tengo una última pregunta antes de irme. ¿Hay termo?
Bueno, en realidad...
Te vamos a anotar con un termo.
Te anoto, porque tenemos un stock limitado, pero te anotamos por interno.
Quedás
con la producción por interno.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, Fátima, beso.
Vías de comunicación @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Hemos paseado en la primera hora del programa por historias, por departamentos, por localidades, por la Escobilla, con Euge de Florida, por la ciudad de Durazno. Qué bien vendió Nico Durazno, era casi que un...
No, el Nirvana.
Sí, una publicidad. Mauro, el cura de Fraiventos, Ximena de Rivera, Fátima, la profe de filosofía de Villa Tambores, con toda la historia local de nuevos emprendimientos que han llamado tanta la atención, sobre todo por personas asiáticas que andan por ahí. Bueno, todo eso pasó en la primera hora. Seguimos viajando por el interior en este programa especial que hace la audiencia que nos escucha habitualmente del interior. Nos vamos al lago Merín, que el otro día aprendimos el lago Merín y no
la localidad al lado de la laguna.
Natalí, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días para todos.
Bueno, gracias por atendernos de así, Cerro Largo. Lo primero que te preguntábamos aquel día era, bueno, pero sos de Laguna Merín, y vos nos decías, no, Lago Merín.
Lago Merín, la localidad de Lago Merín, balneario, al lado de la laguna.
Bien, ¿y cuántos son ahí? ¿Cómo es? ¿Es un balneario? ¿Cuánta gente? Contábanos.
Es un balneario, según el último censo, somos unos 790, creo, más o menos por ahí. Asombrados, pensamos que éramos menos.
Ah, así. ¿Y vos llegaste ahí cómo? ¿Por qué vivís ahí desde siempre? ¿Familia de Cerro Largo? ¿Cómo es que llegás a Lago Merín a vivir?
Ni siquiera sabía que existía Lago Merín, debo decirlo. Hace 3 años que vivo acá, porque bueno, por tema laboral, trabajo en Río Branco, y bueno, y buscando casa donde vivir, terminé en Lago Merín.
¿Sos psicóloga?
Soy psicóloga.
¿Y trabajás en Río Branco, que es un trabajo de frontera también o no tanto? Porque ahí tenemos la frontera de Rivera.
Trabajo en el Estado, trabajo para el Estado.
Ah, trabajás para el Estado como psicóloga y bueno, vivís y te trasladás todos los días. ¿Cómo es que
todos
vas
los días,
ahí?
Todos los días me traslado. Sí, hay un ómnibus que me lleva, 20 minutos son, hasta ahí, ahora que la carretera está nueva, son 20 minutos.
Bien, bueno, y...
Estrenando carretera.
Bueno, contanos, claro, vos nos escuchás desde ahí, nos escuchás en el ómnibus, en el camino, habitualmente. ¿Nos escuchabas antes de llegar a Lago Merín?
Sí, los escucho creo que desde mi época de facultad, muchos años, ya cumplí 40 años, así que demasiados años. Y los traje para acá, digamos. Traje mi rutina de escucharlos todos los días, como, bueno, un pedacito de Montevideo.
¿Y cuál es la rutina de ahí de la gente, de esos 600, 700 habitantes en el balneario? Porque imagino que debe haber épocas, ¿no? De verano, con más refresco y con más baño, pero en una época de invierno, ¿qué se hace ahí?
En el verano obviamente te estás lleno de gente porque hacer un balneario es como, ¿no? Él se llena de brasileros, pues está tan cerquita de la frontera, entonces de Yaguarón vienen para acá, de Melo también.
Bien.
Y bueno, y ahora ya después de turismo como que empieza la calma y el silencio. Y bueno, no hay mucho para estar, digamos, en Lago Merín, es un lugar muy, muy tranquilo durante el año.
¿Te gusta? ¿Le recomendarías a alguien?
El ajetreo.
¿Recomendarías pasar por ahí fuera la época de verano, digamos?
Bueno, si les gusta la tranquilidad, la laguna es muy linda, se puede pescar.
Lindo.
Es el lugar más al este del Uruguay, es donde primero sale el sol.
Qué lindo.
Correcto.
Perfecto, Natalia. Desde ahí me decían que hay algún botija que anda con ganas, hijo, no sé, con ganas de salir a andar en bicicleta.
Ah, mi hijo, sí, porque estaba esperando, porque me iban a llamar más temprano y bueno, yo le había prometido salir a andar en bicicleta y está esperando hace rato.
Debe ser lindo, tranquilo para andar en bicicleta por ahí además, ¿no?
Y bueno, sí, es una de las cosas para que, bueno, elegir vivir en el interior, que fue un cambio enorme de Montevideo al interior. El interior profundo, como le digo yo, pero bueno, una de las cosas es, ¿no?, criar un niño en un ambiente mucho más tranquilo, anda en bicicleta en la calle, juega al fútbol en la calle y va a la escuela rural.
Acá alguien pregunta, pide por favor que te preguntemos si sigue existiendo el pan de Padilla.
No.
Ok.
Me rompiste el corazón.
Sí, me parece que sí.
Corazón a alguien.
Me parece que sí, que estaba muy expectante de una respuesta afirmativa el chino.
Había alguien, sí, me contaron. Yo ni lo llegué a conocer.
Ah, no llegaste a conocerlo, bueno.
Sí, mucha decepción, y mucha carita triste, el chino.
Bueno, tiene día libre, que anda en bici. ¿Escuela rural de cuántos son? ¿Cuántos gurises son? ¿En qué año está y cuántos gurises son?
Estamos en un montón ahora, son 60.
¡Opa!
Prolífico la Domerín.
Ha crecido. Vestido de niños un montón, ya no, la quedó chica la escuela.
Mira.
Pero son 60 niños, pero igual, bueno, sigue siendo escuela rural, pero bueno, eso también, ¿no? Le da como, es otra cosa la escuela rural.
Natalí, gracias por llevarnos hasta el lugar más al este del territorio, gracias por escucharnos desde allí, te mando un beso, pedile disculpas a tu hijo que va a salir ahora recién en bicicleta. Beso, gracias.
Bueno, muchas gracias, chao.
No toquen nada.
Ricardo me dice, es efectivamente sí, la sí, localidad sí. más al este.
No es el punto más al este.
No, no, claro, de pelear a la audiencia.
No estoy peleando. El punto más al este en tierra es Punta Muniz, que queda muy cerca del lago Merín, pero no es una localidad, es una punta no habitada. La localidad más al este, efectivamente, es Lago Merín. Es el primer colectivo urbano uruguayo que ve la luz del sol en el territorio nacional.
Y de ahí, escucha, no toquen nada. Nos vamos mucho más cerca a una localidad donde Ricardo supo tener su peluquero mucho tiempo. Sí, me decía, me voy a cortar el pelo Sauce, le digo, ¿por qué haces esa estupidez?
Porque mi peluquero está en Sauce.
Porque, ahora no, ahora Milton está acá, pero Betiana sí está en Sauce. Betiana, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por escucharnos. ¿Sos de Sauce, sos de Canelones vos?
Sí, soy de Sauce desde niña que vivo acá.
Toda la vida en el Sauce. Bueno, ¿ahora qué haces? Docente, contale un poco a la audiencia.
Yo soy tecnóloga química.
¿Sí?
Y me dedico a la docencia hace varios años, soy profe de química y de ciencias. Y además tengo un emprendimiento que es la primera marca de no cosmético uruguaya, se llama Levid, y bueno, aprovechando un poco la zona de viñedos que nos rodea.
Ahora vamos por partes. Docente de química, ¿qué grado?
Trabajo en EBI, lo que era ciclo básico, y bachillerato.
Bien.
Acá en Sauce y en Las Piedras.
Pregunta bien de vieja barrio, así, ¿no? Vieja como vieja viejo, ¿no?
Sí.
¿Cómo está la gurizada con la química, la matemática? ¿Cómo viene?
Creo que hay que desmitificar un poco, viste, que antes era como que química y física, que era materia que menos me gusta. Esos eran los profes de antes. Ahora los gurizas vienen como con otra cabeza, ya desde primaria se les va acercando mucho más a lo que es STEAM, ¿no? Y tienen como la ciencia y la matemática más cerca. Si bien está difícil, pero creo que no es como algo específico del sector ciencia. Está difícil la gurizada en sí, pero no es como eso de que hay.
Está bien. Difícil. Está bueno lo que decís. Estime, es por las siglas en inglés, ¿no? Para los estudios.
Sí, sí. Ahora ingeniería, matemática, ciencia y tecnología. Los bien. Dije en otro orden, pero es eso.
Bien.
Sí, dice que ahora en la escuela tienen lo que es pensamiento computacional, se van acercando a lo que es programación con las placas microbit, entonces llegan como con otro entrenamiento.
Bien, y vos nos decías que tenías un emprendimiento. Contanos de eso porque hacen uso de la cantidad de uvas que hay en la zona.
Mi socia Victoria, la familia de ella es bodeguera, de la zona de Pando, y bueno, se descarta en cada vendimia mucho orujo de uva.
Sí, la cáscara sería el orujo para...
Ahí va, viste, cuando se hace el vino, se pisa la uva, okay. Y lo que es cáscara y semilla se descarta,
okay.
Que se usaba como abono para la tierra. Pero en realidad eso tiene un montón de potencial, tiene muchos antioxidantes que se estaban desaprovechando. Entonces, surgió en el afán de usar los conocimientos de mi título, porque yo soy tecnóloga, pero me dedicaba a la docencia. Entonces, como buscando utilizar esos conocimientos, empecé a hacer cosmética. Vi con Vicky, que estaba con el problema en la bodega, de utilizar ese orujo. Ella estudia ingeniería en biotecnología y quería como sacar el potencial de ese descarte. Y nos unimos y formamos Levid, que lo que hacemos es agarrar el orujo, interceptarlo antes de que se vaya a descartar, hacemos un extracto de todos los antioxidantes que tiene, y con eso desarrollamos productos para el cuidado de la piel.
Ajá. ¿Lo hacen con el orujo solo de la bodega de ella, o se han expandido a otras bodegas?
De momento solo con lo de su bodega, con la cepa Tanat, que es la que tiene mayor cantidad de antioxidantes.
Ajá. ¿Y qué tipo de productos concretos sacan? ¿Son cremas?
Sí, serum, crema, contorno de ojos. Lo que hacemos es como del orujo que se descarta, hacemos un extracto que tiene polifenoles de uva. Esos polifenoles son antioxidantes, previenen la oxidación celular. Entonces sumamos otros principios activos que potencian la acción de los polifenoles de uva. Es un proyecto que lo presentamos a ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, y nos apoyaron, y que está en camino de expansión.
¿Y esto de la enocosmética se hacía en otros lugares, o es una idea que se les ocurrió a ustedes esta combinación?
Se hace en otros países. Yo ya hacía cosmética y nada, un día iba, te juro que iba en el ómnibus a ver qué hace Las Piedras, y por la ruta que nos lleva de Sauce a Las Piedras hay muchas bodegas, y Digo, ¿por qué no hacer algo con UBA, que hay tanta cantidad? Eso por mi parte.
Veías los polifenoles por la ventana.
Exactamente, aparte iba en el ómnibus y arranqué a buscar cosmética con uva, no encontraba nada. Y empecé como en el mismo momento, ¿no?, a buscar y digo, no puede ser que no haya. Y eso por mi lado. Por otro lado estaba Victoria, que había ido a una feria de vino y conocí una marca francesa que hace esto de no cosmética. Y ella lo pensaba como un proyecto para más adelante. Y bueno, caí yo a la bodega a ver si me daban orujo, porque nada, porque los conocía, y decidimos unirnos.
Pero esa es su historia, empresarial en este caso, con el apoyo de Ande, con lo que trabajamos también, con los emprendimientos que apoyaba Ande, Ani, Uruguay 21, aquí en No Toca Nada, que nos enteramos uno de casualidad desde la audiencia, desde Betiana Canelones Sauce, esta profe de química, tecnóloga química, que nos cuenta además de la docencia de este emprendimiento empresarial. Betiana, gracias por este rato hoy, bueno, gracias por la audiencia, el resto de los días, muy amable, gracias.
Chao, gracias.
No toquen nada.
¿Sabías que La Campeona tiene una versión copetín de sus ricas empanadas? A tus invitados les van a encantar. Pedilas con 48 horas de anticipación en el local de Punta Carretas o escribinos en Instagram @lacampeona_empanadas.
Hablábamos con Nadia, bueno, señalamos que daba una idea, pues que el ciclo con Ande, Uruguay 21 y Ani, de retomar a partir de los emprendimientos empresariales que fueron apoyando y qué les va pasando, cómo les sirve ese apoyo. Bueno, podemos anotar a Betiana y capaz que algún día viene con Vicky y nos cuentan, y con otras personas que han sido apoyadas en sus emprendimientos. Más lejos nos vamos, ahí también hay uvas en Salto, menos, pero hay, en Salto hay mucho turismo también, hay mucha terma. Nos vamos con Rubén a Salto. Rubén, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, Joel, Ricardo, un gusto charlar con ustedes.
Gracias, gracias.
Hay tanat, acá hay tanat.
Sí, claro. Hay vino de Salto.
Que guarden el orujo, entonces.
Para dárselo a Vicky y a Betiana. Bueno, Rubén, ¿sos de Salto, sos salteño?
Sí, soy salteño, nací acá.
De toda la vida. Bueno, ¿qué haces ahora? ¿Cuál es tu laburo?
Yo soy docente de física también, del palo de la ciencia.
Esto se nos unió a casualidad, tenemos uno de química y uno de física. A ver si pensás lo mismo que Betiana, ha cambiado un poco el perfil del estudiantado.
Es menos cuco la física, pero viene un poco más complicado los gurises en general. ¿Coincidís con ese diagnóstico?
No, no viene complicado. Igual yo en mi ambiente de trabajo es más la formación docente.
Claro.
Docente, pero igual se puede como medir un poco... el resultado, la gente que entra a estudiar física es mucho menor que, por ejemplo, que estudiar química. En ese sentido, estamos hablando de 8 o 10 estudiantes de profesorado de física promedio por generación. Y terminando la carrera, por ejemplo.
¿Y de química?
Y de química, ya ahí tenés un poquito más, aparte unos 15 que entran.
Ah, el doble.
Y son vos mirás los grupos y son, el de química tiene más gente que el de física, siempre, somos poquitos.
Ah, mira, ese dato no lo tenía. Bueno, da formación docente, entonces, formación de los profes que después van a dar clases en secundaria.
Exacto, sí. Eso es un poco la vara para medir eso. Igual, como decía la colega antes, hay mucho trabajo desde la escuela y desde el liceo para la parte científica, y lo computacional también está presente, entonces como que está más familiarizado la gente con la física. Pero bueno, no tanto como con otras áreas del conocimiento.
Bien, queda claro. Bueno, Salto en turismo. Salto con turismo.
¿Cómo se pone?
Se pone lindo. Ahora igual, yo les escribí otra vez, les dije que como que había invasión, dije montevideano, obviamente, porque, por decirlo nomás.
Pasa en realidad,
de todos lados. Pusiste montevideanos y afines, así que está bien.
¿Eh?
Pusiste montevideanos y afines, así que está bien.
Ahí va, y afines, exacto. O sea, la gente viene increíblemente todos para el norte, por las termas principalmente, porque es lo más importante creo que tenemos acá, para el turismo, y vos lo notás mejor en las termas. Si te vas a las termas, que estamos a 5 kilómetros de la ciudad, ves lleno, repleto las termas. En la ciudad en sí no ves mucho movimiento como otros años, me parece. Es la sensación que tengo este año, a diferencia de otros años, como está más tranquila la ciudad.
Rubén, ¿y a vos como salteño te gustan las termas o como local las termas es para los montevideanos y afines? Es
para los montevideanos. Me gustan las termas, pero el tema es que la época más linda para ir a las termas es por lo general la época que más llena está, entonces no se disfruta tanto, pero me gusta. Si me gusta más el río, que las termas en sí mismo. El río Daimán es lindo, es lindo de ir, de meterse inclusive, y, pero las termas en sí, mucho, vos llegás a las termas y está mucha gente, todos quieren ir más. Y el salteño no le gusta mucho eso, no nos gusta mucho.
Bien, hacen servicio turístico, pero no lo disfrutan tanto como el visitante, claro, digamos. Bueno, muy bien, Rubén. Sí. ¿Y Daimán, que sos de ir a acampar, a pescar?
No, soy más de ir a meterme, ahora no tanto, pero soy más de meterme. Pescar, he ido a pescar y no he tenido mucho éxito. Pero en realidad el Daimán es un río que, por ejemplo, vos, si te vas más para el... te alejas de las termas, te vas más hacia el río Uruguay, sí, hacia el oeste, digamos, encontrás, estás más tranquilo y podés pescar algo ahí. Tiene sus épocas. Es un río playo, es como una piscina natural. Entonces, tiene la base de piedras y los peces ahí no andan mucho, pero por eso yo decía que los montevideanos...
Hacen que pescan.
Hacen que pescan, porque en realidad van ahí nomás, donde está el barullo, van ahí con la caña y de las veces que he ido nunca había nadie sacar nada. Y,
bueno, se están hidratando, en realidad.
Exacto, le están dando de comer a los jejenes y a los tábanos, más que nada.
Bien, buen pique. Pero, entonces, para ir a bañarse por ahí, sabiendo que por ahí no va la pesca. Bueno, Rubén,
tiene que irse más hacia el río Uruguay, que está muy...
Ahí sí, ahí puede haber.
Ahí. Un doradito y un sábalo sale.
Bien, bueno, Rubén, desde Salto, docente de física, con estas historias del Daimán también, gracias por la audiencia y gracias por este rato. En No Toquen Nada, un programa especial. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chau, chau.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algún mensaje de la audiencia que también participa. Pueden participar estando en Montevideo también, o siendo del interior que están en Montevideo, siendo montevideanos que andan por el interior. La idea hoy es hablar con gente que está afincada en el interior y desde allí nos escucha.
Sí, Darío comentaba sobre lo que hablamos con Betiana y eso de hacer cosmética con los desperdicios de la uva. Dice, Betiana es como Walter White, pero mejor para la sociedad.
Pedirle que pase la página de cosmética, decían acá. Emiliano la buscó, la página.
Sí, es Levid Cosmética.
Bueno, muy bien.
¿Cómo escribís Levid?
Levid.
Con Levid. Como Levid.
Claro.
Perfecto, la vida, perfecto.
Vos que unís palabras, Ricardo.
Levid.
Sí, tiene cuenta de Instagram también.
Bueno, muy bien. Ahí pasó otra tanda de oyentes con otras historias preciosas, interesantísimas, desde el Lago Merín, desde Sauce y esta Enocosmética, y desde Salto también, el docente de física de formación, docente además de física. Noté que hay como un cambio. Me gustaría tener datos de los últimos 15 años, de la cantidad de gente, 10, 15 años que se notaba a científico, ahora unieron científico con, ¿no?, con biológico, o sea, se unió, ajá, todo, y la gente que se anotaba artístico o humanístico. Según me dicen, desde la docencia hay un cambio y hay un viraje grande de lo que antes era 7-3 a favor del humanístico artístico. Ahora se ha casi invertido en muchos lugares, esto que decían, de química y física, y hay un casi...
Esperanzador.
Que saquen artístico. No, que estamos en un programa ameno.
Acá no estamos estigmatizando ninguna
opción.
Ahí
vamos con más música, más audiencia desde el interior del país.
De 8 a 12. No Toquen Nada.
Seguimos viajando. Esta zona, dije, en pandemia cuando la conocí.
Es tu lugar.
Que me parecía el lugar más lindo que tenía el Uruguay y me había costado 40 y pico de años conocerlo. Las sierras de Maldonado y La Valleja en general, ahí el límite, yo me mareaba también.
El norte de Maldonado, sur de La Valleja.
Exactamente, sí. Y ahí vamos para hablar con Ana Laura en esta mañana especial de No Tocan Nada. Ana Laura, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por escucharnos, gracias a vos por inscribirte para charlar un rato con nosotros. Contanos un poco dónde estás, ubicanos, primero, que a Ricardo le gusta la georreferenciación.
Bien.
Y después charlamos un poco.
Estamos en la Sierra de Maldonado, en la ruta 39, que une San Carlos con Aiguá. Es como yendo de Punta del Este al norte, bien, seguís derecho.
Perdona mi tara, pero precioso lugar para andar en bicicleta, todo lleno de...
Hermoso.
De relieves y, bueno, en fin. Salimos de ahí. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Con quién vivís y qué hacen?
Y bueno, acá es estamos viviendo un sueño, un laboratorio creativo que cultivamos el potencial de las personas para reconectar con la naturaleza, con las personas, con cada uno. Trabajamos en arte, nuestro diferencial es trabajar con bambú, tenemos un parque en desarrollo, en crecimiento, en regeneración, porque había vacas antes, y plantamos más de 15 especies distintas de bambú, que es lo que conocemos naturalmente como caña tacuara. Y bueno, a partir de eso hacemos experiencias que transforman, historias ilustradas para toda la familia, como y también con empresas que vienen, o nosotros vamos in-house, a hacer actividades creativas para que tienen que ver con el bambú, con el arte, con el liderazgo, la sostenibilidad. Yo creo que en definitiva, para volver a cultivar una forma de habitar el mundo más sensible, más amorosa con nosotros mismos, con la naturaleza que somos.
¿Por qué bambú? ¿Por qué caña tacuara? Para mí bambú es osopanda, ¿no? Desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia total. Pero bueno, bambú, caña tacuara, y caña tacuara está lleno acá. ¿Por qué fueron por ese lado?
Y yo creo que por un accidente o no accidente. Yo me gané una beca en 2011... para estudiar el bambú 2 meses en China. Pero yo hasta entonces no tenía ningún viaje con el bambú. Era, bueno, me voy de viaje, me pagan todo y voy a aprender, y bueno, está. Y bueno, después de estar 2 meses en China, que fue como irme a otro planeta, en este mismo planeta, ahí volví y dije, pero entonces, o sea, 2 meses intensivo de ver fábricas en un pueblo de 6 millones de habitantes, imagínate. Y ahí volví y dije, pero entonces la caña tacuara es una especie de bambú, y ahí empezó todo mi viaje. Dije, pero entonces no puede ser que en China hagan todo esto y nosotros estamos negados, diciendo que es una porquería, que es invasor, que no, como toda la mala reputación que tiene la tacuara, o que tenía por lo menos. Y ahí fue que empecé a generar un cambio de conciencia, como para, dije, el mundo se tiene que enterar de esto, el mundo por lo menos en Uruguay, ¿no? Y la biorregión de acá.
¿Y qué es lo que se puede hacer con tacuara?
Yo quiero decir una cosa, la tacuara es bambú, la tacuara es una especie, es una palabra guaraní, de origen guaraní, que significa madera hueca. Entonces, es como una palabra más cultural que técnica. Si yo les muestro fotos, seguramente ustedes les digan tacuara, y yo sé que son distintas especies. Claro. Pero es como un poco ahí para como punto de partida.
¿Pero son especies, digamos, parecidas o iguales a las que viste en China, o son distintas, de distinto origen?
Que hay de todo, hay más de 1.800 especies de bambú en todo el planeta. Algunas le llamamos tacuara, a otras, por ejemplo, en Chile se le conoce como coligüe, también como guadua. Entonces, bueno, hay tantas especies como personas en el mundo. Entonces hay especies que, por más que les dé las condiciones ideales, va a crecer 1 centímetro de ancho, digamos, la caña, y hay otras que, porque ese es, digamos, su estilo, y no van a crecer más, haga lo que haga. Y hay otras especies que crecen, no sé, yo he visto cañas de hasta 30 centímetros de diámetro. Y en el medio, obviamente, según donde se adapten, hay algunas especies que son más ideales para climas tropicales, hay otras que crecen en la nieve, y en el medio todo lo demás.
¿Hay caña tacuara, bueno, bambú de nieve, en serio?
Sí, crece en la nieve. Fui a Pucón, en Chile, y en medio de la nieve encontré unos bambú, y son coligües.
Planeta Bambú se llama el emprendimiento del que nos cuenta esta oyente, que nos escribió para salir allí desde esa zona del país, una zona que también es bastante turística, ¿no? Y más en esta época.
Sí, el territorio acá es Aurora de las Sierras, y bueno, nos mudamos antes de la pandemia, entonces pasamos de ser 2 locas a 2 visionarias, porque claro, que la pandemia, la gente que la pandemia. Salir, ¿viste? No podía viajar, no podía gastar, y entonces acá la pandemia fue el mejor momento de nuestro trabajo, en cuanto a experiencias acá. Claro. Era aire libre, naturaleza, bárbaro, vamos a aprender de bambú.
Ana Laura de la Sierra de Maldonado, con ese emprendimiento y con la historia del bambú, del que aprendió en China. Gracias por la audiencia en el día a día, y gracias por este ratito, por contarnos de lo que hacen.
Bueno, gracias a ustedes.
Besos, saludos.
No toquen nada.
De acá para allá, de un viaje a otro, porque nos contaba que su viaje con el bambú fue después de su viaje a China, Ana Laura, y ahí arrancó y emprendió para que esta caña de tacuara no fuera considerada más así una invasora, sino una planta del bien, podría decirle yo, por todo lo que nos contaba. Y nos vamos a otro viaje que emprendió una oyente, de vivir en una zona urbana, ahora nos contará bien, a vivir en una zona rural. Estamos con Marisa en San José, en realidad en Rincón de la Torre. Marisa, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, Joel. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás? Bien.
Gracias por llamarme.
No, gracias a vos por contactarte, por contarnos tu historia. Primero, ubica la audiencia, Rincón de la Torre, qué localidad cerca, qué paraje, qué pueblo.
Bueno, esto no es pueblo, esto es campo. Está Rincón de la Torre, el sueco sabe dónde está.
Sí,
un
sí.
día yo les escribí y él me dijo, es el embalse, él me dijo no, él manifestó al aire que es el embalse entre el arroyo Cagancha y el río San José. El arroyo Cagancha, bueno, es chiquito, pero digamos, para que se puedan hacer una idea mejor, vamos a hacer con rutas.
Sí.
La ruta 11 que une por tramos San José con Rodríguez y la ruta 45 que une la 11 con la ruta 1. Y ponele que, yo qué sé, al kilómetro 73 de la ruta 45 te haces unos 3 kilómetros y estás en Rincón de la Torre. Al kilómetro 62 de la ruta 11, que es la que va de Silda a Atlántida.
Ah, mira, ahí me ubiqué, me orienté. Bueno, ¿por qué estás en Rincón de la Torre? ¿Por qué estás en una zona campo?
Bueno, esto es campo, sí, sí. Eso sí. Bueno, yo nací acá, de chiquita ordeñaba, tenía 7-8 años, éramos muy humildes con mis viejos, yo ordeñaba con mi viejo y tengo señales, tengo, ¿cómo se llama? Pruebas físicas, porque las uñitas al ordeñar, porque ordeñábamos a mano, se me metían para adentro y bueno, las uñitas me quedaron así, es mi sello. De que, no miento, ordeñé a mano.
Está la marca
además de eso,
en tus manos, así quedó la marca permanente. Las,
claro, no se me ve como algo anormal, ¿no? Lo cuento como algo anecdótico. Y bueno, también había tarimas que tenías que sacar los tarros, esos tarros que se ponen de decoración, ¿viste? De 30, claro. 40 litros. Yo los sacaba en el carro y mi caballo o mi hermosa yegua. Y los llevaba hasta la ruta, digamos, hasta la ruta principal de la zona, el camino principal de la zona, que ahora está con bitumen y todo. Podés venir a hacer ciclismo por acá.
Perfecto, mira, y para un poco, porque vos después esa vida rural, bien rural, rural humilde que decías que tenías con tu familia, ¿se transformó una vida montevideana en algún momento?
Sí, mis viejos se quedaron acá y a los 16 años, bueno, por temas económicos, yo no podía, hice la escuela, obviamente, les mandé unas fotitos ahí, en la escuela rural número 12 de Rincón de la Torre, van 12 alumnos, o 12 o 14, no me acuerdo bien ahora, tienen una sola maestra, yo también fui a esa escuela, y a los 16 me vine. Yo me fui a Montevideo. Claro. Me fui a Montevideo y volví hace un año por un temito de salud. Estoy de baja médica, digamos, en mi trabajo formal, aunque hago otras cosas como para juntar algún pesito y bueno.
¿Y estás ahí?
Y estoy acá.
¿Cómo es la vida, digamos, el día a día de Rincón de la Torre? Vos te levantás y lo que tiene que hacer cada uno, bueno, ese trabajo que estás haciendo a distancia es una cosa, pero las tareas cotidianas, ir a comprar algo, ¿dónde es? ¿Qué es la localidad más cerca que tenés?
Bueno, mira, el almacén más cerca que tengo, a 2 kilómetros, 300 metros más o menos,
sí.
Es Almacén y Bar. Ahí es el encuentro de los parroquianos. Y bueno, por supuesto, no se puede hacer una charla sin un café, pero en este caso el café se pone con un poquito de vino. No hay café.
Claro, café
no hay. Café no hay, pero digamos que se sustituye el cafecito por la cervecita, el vinito, algún whiskycito,
La charla de los parroquianos, y ahí compras casi todo lo que necesitas.
Y ahí compro casi todo porque es una genia, Carmen, que además de tener la paciencia de todo lo que es tener una microempresa, como es un almacén y todo eso, también el bar, escuchar las conversaciones masculinas y todo eso,
sí.
Y bueno, también es como la sacerdota en hechos del pueblo, de la zona.
Atiende la comunidad espiritual, como nos decía el cura de Fray Ventos, en este caso es Carmen en el bar. La parroquia es el bar.
Exactamente. Pobre, una paciencia.
Me imagino.
Nos cobra un poquito más caro, nos tiene que cobrar un poquito más caro, ¿viste? Y algún parroquiano me supongo que le cobrará un doble, algo. No estoy diciendo que sea deshonesta, estoy diciendo que está cobrando por debajo su trabajo. Bueno, y acá te cuento que de noche en realidad cuando estoy sola, porque yo, si bien nací acá, yo me adapté a Montevideo y soy medio como apartamenta. Yo soy de adentro, no soy mucho de afuera.
Apartamento a la hija de Darwin, que no le gusta.
Radical.
Su ámbito natural es el parquet. Pero vos ahora estás en Rincón de la Torre, en el medio del campo, no hay ámbito natural de parquet.
No. Entonces soy mucho de estar adentro, también me requiere trabajar y a veces tenés que estar con cámara y micrófono abierto cuando hay alguna reunión y todo eso, que es día por medio, y bueno, eso exige que uno esté como muy concentrado. Y después, las actividades que tengo, bueno, es cuidar. Cuando llegué tenía a mi gati hija Candelaria, sí. Y bueno, con ella nos entendemos, pero mi madre me regaló 4 gatos más y ya los adopté.
Ya son una comunidad.
Ya los adopté.
Bueno.
Entonces clava un clavo, ¿no? Pero porque además hay que alimentarlos y la abuela no existe. Es muy colaborativa, ¿viste? Para sacarle un peso, ¡pa! Es complicado.
Basada en la factura, entonces, gatos. Muy bien.
Marisa de Rincón de la Torre, con estas historias maravillosas en el medio del campo, pero siendo de perfil apartamenta, ¿no? De perfil, bueno, ahí adaptándose a lo que era su vida habitual, como contó ella de niña. Un placer que nos escuches desde allí. Un saludo para Carmen ahí con su paciente en ese bar parroquia que tiene. Saludos
un
para
saludo
toda...
enorme.
Gracias.
Alguien le va a contar.
Gracias por estar, ¿eh? Besos.
No toquen nada.
Mucha naturaleza en esta segunda parte, en esta segunda tanda de llamadas con la audiencia que nos escucha del interior del país. Ahí pasó Lago Merín, Sauce, con esa visión química y de la vid y la enocosmética que nos contaba Betiana. Rubén con su docencia de física, pero el de Aymán, ¿no? Donde
sí,
se va a bañar.
Piques para el río de Aymán.
Exactamente. Bueno, la Sierra de Maldonado y el bambú, bien rural, bien por lo menos de campo y natural, y Rincón de la Torre con esta vida de Marisa.
Un paraje atravesado por el trasvase San José-Santa Lucía, que se hizo en la crisis hídrica, el caño para llevar agua del río San José hacia aguas corrientes.
Mirá.
Sí.
Claro, no sabemos si sirve para algo eso, ¿no? Pero
la verdad que no.
Bien, perfecto. Bueno, nos vamos a 33. Nos escribió en nuestro aniversario, después quedamos en contacto con Marina. Está laburando, así que le agradecemos. Plena temporada turística. Ahí nos cuenta por qué. Marina, buen día. ¿Cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por este ratito, porque ahora cuando nos cuentes qué haces, nos vas a explicar que están en plena temporada, en Zafra.
Sí, estoy en la Quebrada de los Cuervos, en este momento en el estacionamiento, acá busqué un rinconcito abajo de las Chilcas. Estamos en la entrada prácticamente del sendero de la Quebrada, los recorridos que hay que hacer, y es un horario en que llega mucha gente, pero bueno.
Dale.
Me gustaba también unos minutitos para compartir con ustedes y con la audiencia.
Dale, y contarnos también. Bueno, vos sos técnica en turismo. ¿Desde cuánto en Quebrada de los Cuervos? Sí. ¿Cuándo llegaste ahí? ¿Por qué esa zona?
Bueno, mi historia es un poco al revés del oyente anterior. Yo nací en Montevideo, hasta los 20 años estuve por esa zona, aunque siempre tuve la suerte de con mis padres recorrer todo el país. Y ahí a los 20 y pocos años empecé a estudiar en la UTU, el tecnólogo de guía de turismo, diseño de circuitos turísticos. Y hace 9 años tuve la oportunidad de venir como guía acá por primera vez a Quebrada de los Cuervos a trabajar en Semana de Turismo, que todos los años se hace una contratación zafral por la cantidad de gente que viene, y bueno, para cuidar a la gente, cuidar el lugar, se contratan guías que vienen algunos de 33 y otros de distintos lugares del país. Y bueno, así empezó mi conexión y eso me llevó a conocer investigadores que me ayudaron a sumarme investigaciones, por ejemplo, arqueológicas en la zona, después hice proyectos de estudio acá, y me fui acercando hasta que hace 6 años me mudé definitivamente, y bueno, y ahora ya vivo en 33 y trabajo como guía de naturaleza en el entorno del área protegida de Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, y bueno, a veces también con proyectos de desarrollo de turismo de naturaleza.
Bien, es un lugar conocido, pero para una cabeza montevideana como la mía que nunca pisó, ¿por qué debería ir a Quebrada de los Cuervos?
Y la Quebrada de los Cuervos podemos decir que tiene, por un lado, una historia de 600 millones de años, okay, que es linda descubrir, desde los paisajes, las rocas que forman las quebradas, podemos viajar en el tiempo. Después tiene algunos de los ecosistemas más singulares de Uruguay, como los bosques de quebrada, donde las plantas crecen más de lo normal por el microclima en Uruguay, ¿no? El microclima que se genera es un bosque subtropical, muy húmedo, y tenemos más de 25 especies de helechos. Bueno, hay árboles de yerba mate en la zona, hay árboles de más de 10, 15 metros. Entonces es lindo para descubrir esa biodiversidad, plantas que hay acá que no hay en otros lugares, y bueno, unos paisajes que sorprenden.
Bien, ¿cuál es la recomendación? ¿Ir por el día? ¿Esa recomendación, hay que quedarse cerca y volver?
No, en realidad, si podés venir 2-3 noches, no, es un desenchufe precioso. O sea, por el día se puede venir, pero desde Montevideo lleva unas 4 o 5 horas llegar. Entonces, capaz que desde otros lugares más cerca, desde Minas, desde Melo, es un paseo por el día que es lindo, y de hecho recibimos familias de esa zona que vienen por el día. Pero ya un poco más lejos, o sea, acá hay muchas opciones de hospedajes, de posadas, de cabañas, de camping. Hay actividades, no solo está el parque municipal, que es donde está la Quebrada de los Cuervos. Hay vecinos que tienen senderos, algunos autoguiados y otros guiados. O sea, quien esté interesado en venir, cualquiera de los operadores turísticos de la zona le va a brindar la información para que puedan armarse ahí 1, 2, 3 días. Hay gente que viene y se queda más tiempo, obviamente, pero con ese tiempo por lo menos para recorrer distintos puntos de las sierras del Yerbal, conocer, también hay una gastronomía muy linda, bueno, la gente, conversar también con la gente nacida acá, le deja a uno muchas enseñanzas.
Bien, casi me convenciste.
Casi.
Sí, yo voy con usted vos, Marina, porque si nos escuchás como nos contaste, bárbaro, de los 12 años, me bancás hace 20 años, puedes bancar esta cabeza montevideana un rato. Por una recorrida voy a hacer preguntas estúpidas, bien de montevideano, no me gustan mucho los bichos y demás, pero lo vendiste precioso. Marina, gracias por la audiencia. Bueno,
perdón, preguntan si se llega solo en auto.
Sí, en realidad regularmente sí. Ahora en Semana de Turismo, y ya desde hace unos años, y creemos que va a continuar, la Intendencia de 33 pone un vehículo gratuito que sale desde el río Limar, donde es el festival. Sale de mañana y está hasta las 5 de la tarde en el parque y vuelven, o sea que pueden venir a pasar todo el día. Hasta mañana seguro está hasta el servicio. Que hay que anotarse ahí en el stand del río Limar, del festival, y pueden venir. Después se puede coordinar a veces hay empresas de transporte o algún hospedaje a veces hace ese traslado de sus huéspedes o algún guía, pero bueno, no hay un transporte regular por el momento.
Gracias por este rato y gracias por la paciencia de tantos años escuchándonos, Marina.
Bueno,
desde
gracias
ahí de 33.
A ustedes por...
Te mando un beso. Gracias
a ustedes por informarme todos los días.
Gracias, seguimos en contacto.
Hasta luego.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Este viaje con la audiencia que nos escucha del interior del país, algunas localidades nos quedan cerca y estamos medio en el este, está bien, Ricardo, 33 La Valleja.
Sí,
está bien,
bueno,
digo,
sí,
por
sí,
las
sí,
dudas.
Sí, el campeonato del este, en términos OFI está perfecto.
Perfecto, muy bien. Bueno, estábamos recién con Marina ahí en 33, vive en Quebrada de los Cuervos, nos habló, nos vamos con Marinés a La Valleja, a una localidad de La Valleja, y le preguntamos, Marinés, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
Yo los escucho desde José Pedro Varela.
Ajá, contanos un poco.
Estamos en el norte del departamento, justo en el borde. El arroyo Corrales nos separa de 33 y nosotros estamos en el borde. Ah, estamos de este lado del arroyo, diremos.
Bien, ¿sos de Varela? ¿Viviste toda la vida ahí?
Sí, sí, nací y he vivido siempre acá.
Bien, perfecto.
Sí, con algunas incursiones a Montevideo por estudios y eso, pero he vivido siempre acá.
¿Has vivido siempre en Varela? ¿Por qué decidiste quedarte en Varela?
Y por trabajo, en principio, y familia, y yo qué sé, ahora escuchando tanta cosa interesante y bonita que están mostrando del interior del país, pensaba, ¿qué tiene el pueblo como para que yo les cuente?
¿Qué tiene?
Pasa la ruta 8.
¿Tiene el pueblo para que yo les cuente? Bueno, es un pueblo grande, como digo yo, pero en realidad tiene categoría de ciudad, pero ¿qué vamos a tener una ciudad? Somos 7.000 habitantes, más o menos. Es un pueblo lindo, tranquilo, tiene 100 y pocos años, hace bien poquito festejamos los 100 años, creo que son 106 tiene ya. Y está entre la ruta 8 y la 14. En un principio, cuando lo fundaron aquí, era como parece que los arroyos con el Corrales y y otros arroyos de la vuelta, parece que acá se reunía el ganado, pero cuando no había ni alambrado en la patria, diremos, por eso el nombre Corrales. Después quise averiguar por cuándo nos cambiaron para José Pedro Varela, no sé, supongo que cuando nos nombraron pueblo. Y bueno, ¿y qué tiene de bueno? Acá es como un centro de uno de los puntos álgidos de la cosecha del arroz. Entonces acá hay molinos de arroz, hay dos, el Samán y Cazarone. De eso vive y en eso trabaja el pueblo, y para eso pues, hay muchos talleres metalúrgicos, hubo más en otras épocas, pero ahora sigue habiendo. Y entonces, ¿qué hay? Hay la zafra del arroz, tanto de la tierra, de la chacra, como del molino, o de los talleres, ¿viste? Y bueno, y yo qué sé, y es un pueblo normal del interior, tranquilo, para la gente que no vive, para la gente que vive en la ciudad. Demasiado tranquilo, y bueno, ya ha llegado la globalización como a todos lados.
Ajá, porque ¿en qué cosas?
Bueno, nosotros
anda
también
con el celular, la gurizada en la calle.
Andamos con el celular, la gurizada, y los que no somos tan gurices, escuchamos radio por internet gracias al celular. Bueno. ¿Viste?
Bueno, y tengo una pregunta, eso de ser un pueblo tan atado al arroz, ¿qué tipo de estacionalidad le genera? ¿Hay momentos del año donde hay mucho más movimiento y otros menos? ¿Se nota eso?
Ciclá junto con el arroz, ¿viste? Uh-huh. Se nota, si ahora, por ejemplo, es la época de la zafra, que nosotros hablamos de la zafra y en la zafra del arroz, ¿está? También tiene que ver un poco la soja y otras cosas por acá, las esquilas, por ejemplo, también un poquito, pero en el pueblo cuando hablas de la zafra estamos hablando del arroz.
Claro, y ahora el pico de actividad es ahora, ¿sí? En estos meses.
Es en estos meses, sí. Bueno. Y bueno, y también nos quejamos porque nos hemos ido arriba de los molinos, porque viste que todos somos muy cómodos, cuanto más cerquita del trabajo mejor. Ajá. Y claro, después nos quejamos de que eso que sale del molino, que vuela polvillo y nos cae encima.
Claro, pero ¿para qué se pusieron tan cerca?
Seguro. Entonces está, decís, bueno, ¿y qué hace? ¿Saca el molino? Pues si saca el molino nos quedamos sin pueblo. Y claro.
Hay que convivir con el polvillo.
Es brillante la historia, ir más cerca del molino, el molino jode, saca el molino peor. Bueno, Marinés,
claro,
vino a escucharte, claro. de José Pedro Varela. Gracias por la audiencia desde allí, gracias a la globalización, a que nos escuche por internet. Te mando un beso y gracias por la charla de hoy también.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por todos esos rincones tan interesantes que nos están mostrando.
La audiencia, gracias a ellos, sí.
No toquen nada.
Este mes, salir de casa te cuesta menos. Activa tu tranquilidad con Prosegur con 25% de descuento por un año e instalación gratis. Llama al 0800 1098 o ingresa en prosegur.com.uy. Prosegur, tranquilidad activada.
De este a oeste nos vamos hasta Colonia, si no me equivoco, también localidad, pueblo, ciudad. Bueno, ahí vemos. Damián, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Joel?
¿Cómo estás? Bien, gracias por escucharnos. Contanos y ubicanos, ¿dónde estás?
Nosotros estamos cerca de Barker, como a 2 kilómetros. Sería sobre ruta 54, entre Juan Lacase y Barker.
Bien, ¿zona rural?
Sí, rural.
Rural. ¿Qué te queda cerca de Juan Lacase? ¿Cuánto?
Juan Lacase 16, Rosario 11, Barker, que bueno, es un pueblito, una parada de tren más que pueblito, 2 kilómetros por ahí.
Bueno, bien, contanos qué haces ahí, qué haces con tu familia.
Bueno, nosotros somos productores de queso, somos queseros, como la gran mayoría en esta cuenca acá, quesero, queseros. Y bueno, nos dedicamos a eso.
¿En qué forma? ¿Cómo? O sea, ¿tenés animales? ¿Solo haces el queso? ¿Cómo es?
Mi suegro tiene tambo y bueno, sí. Nosotros nos encargamos ahí medio de la quesería con mi compañero.
Ajá. ¿Qué quesos hacen?
Y hacemos...
Aguantaba, mira, que no te agarronee, porque arrancó por ahí para agarronear Ricardo ese, con los ojitos, le brillaban los ojos.
El segundo de radio, ¿sabe qué? hacemos colonia, bueno, que como el emblema de esta zona, uh-huh. Después hacemos mozzarella, hacemos brinza, hacemos sardo, pepato, provolone, parrillero, dambo. Cuatirolo.
Ah, toda la gama.
Sí, te voy a hacer la pregunta más lejos del mostrador, ¿no? Te decía, tu suegro tiene el tambo, vos con tu compañera hacen el queso. Dame, así, para cabecita urbana, que solo lo come allí después el queso. ¿Cuál es el proceso? Y desde que sale el tambo, ¿qué es lo que hacen con un queso habitual, como el colonia, los días, el proceso, qué es lo que hacen?
Bueno, la leche llega a la tina, o sea que sería como la olla, para terminología gastronómica. Entra en el tacho, que más o menos son de 1000 litros. Se calienta un poco porque como somos productores artesanales trabajamos con leche cruda, entera y cruda, no se estandariza ni se pasteriza, y de ahí bueno se calienta, se agrega un fermento, un cultivo láctico que sería como una levadura del pan, ponele, ahí se deja adaptar un tiempo, una hora más o menos, se agrega el cuajo que sería lo que hace la enzima coagulante, que sería como una gelatina de leche, ponele. Bueno, se corta, se cocina un queso como colonia a 40 grados, 42 grados por ahí, y se separa el suero de la cuajada, vamos a decir, de los sólidos y de los líquidos. Ahí se pone un molde que sería lo que le da la forma al queso, depende del queso de la forma del molde. Se prensa, se enfría, se va a salmuera, dependiendo del tipo de queso, cuántos días en agua con sal, que sería la salmuera. Y ahí después, bueno, dependiendo del queso, es la temperatura de maduración. Más o menos un colonia está unos 10 días en la cámara de frío, 15 días, 2 semanas más o menos, en cámara de frío de 4 a 8 grados. Y después pasa a cámara de calor de 20 grados más o menos para ver esos ojitos que tanto le gusta a la gente.
Vos dijiste en un momento se separa el suero, ¿no? ¿Qué se hace con eso?
El suero depende de cada productor, pero generalmente es o ternero o chancho, de alimento.
Porque si no me equivoco, te lo digo, de consumidor de videitos de YouTube, ese suero ahora también se vende y mucho para proteína, ¿no?
Con proteína.
Bueno, sí, el whey protein.
El whey protein tan famoso.
Significa suero en polvo.
Claro.
O sea, proteína del suero, whey es suero y proteína de suero.
Claro.
Eso es lo que hacen las industrias, más que nada, que porque es un proceso de secado y
tiene que tener todo ese proceso industrial, pero hoy en día se ha valorizado mucho eso, que antes no tenía tanto valor.
La manera más sencilla de separar el buen proteína es hacer ricota. Calentar el suero, neutralizarlo y acidificarlo de golpe, y ahí se separa la ricota, que sería como el buen protein low cost.
Mirá el pique que tiraste.
Le brillan los ojitos.
Vamos a la ricota.
Yo también ando un poco en bici y ando en ese mundillo ahí.
Perfecto. Le damos a la ricota, entonces, para la proteína, más low cost.
De una, mucho más barato.
Perfecto.
También.
Con esto ganó.
¿A quién le venden termos después ahí en la zona? ¿Cómo es la parte de la comercialización?
Nosotros... No producimos mucho, más o menos son unos 3.000, 4.000 litros por semana, que serían unos 300 kilos de queso, 400 kilos de queso, no es tanto, para lo que se maneja habitualmente. Y eso nosotros tenemos un reparto que hacemos toda la ciudad de acá a la vuelta, tipo casa por casa, la gente nos encarga una cartera, una lista de clientes por WhatsApp y todos los viernes salimos a la calle a repartirlo y bueno, y eso es como la entrada más grande porque nos evitamos el intermediario ahí. Y después sí, obvio que tenemos gente que tipo distribuidora que nos compran y lleva su negocio ahí.
Bueno, bien. Pero bueno,
la idea es poder mandar a llegar siempre como que, o sea, mi familia hace como 70 años que hace queso y siempre fue toda esa historia de, bueno, el revendedor de por medio y no poder ganarle tanto, ¿no? Y a la misma vez que a la gente le llega mucho más caro el producto, entonces ahora hemos implementado eso y también estamos como agarramos y mandamos por DAC, por correo, por lo que sea, salen cajas para todo el país.
Perfecto, Damián, desde ahí, desde Barker, ¿no? Desde esa zona que está cerca de Juan Lacasi y de Rosario, nos decías, productores de queso, de historia familiar, además 70 años, la familia de tu pareja también. Gracias por esta historia, gracias por la audiencia a diario mientras laburan ahí.
En el Ventarrón, un golazo.
¿Cómo, perdón?
Si nos siguen ahí en Instagram, en el Ventarrón Club.
El Ventarrón,
okay. El Ventarrón, perfecto, ahí vamos.
Varios pedían, así que gracias por el nombre.
Hay una cosa que me quedó decir, yo soy el primer ganador del termo Irene, aunque soy un joven, escucha, porque no hace tantos años, ahora 7 o 8 años que lo escucho.
¿Cuándo regaló el termo Irene? ¿Qué era? Ah, por el caso de Irene Moreira, justo ahora que estamos con Meter Vivienda. Sí. Regalan por la casa de barro.
Exactamente, en el campo de mi suegro.
Perfecto, sí. Tremendo, tremendo. Damián, te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí.
Gracias, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gracias a parte de la audiencia de Comunidad No Toca Nada, que hoy no estaban dentro de las posibilidades de salir al aire, porque escuchan desde Montevideo, bueno, porque no nos escuchan habitualmente del interior del país, pero que están disfrutando, como hemos hecho nosotros, de la cantidad de historias impresionantes de vida, de trabajo, las peripecias, las postales de todas las localidades que no han llegado. Ahora las voy a repasar, ¿no? Pero desde ese momento de la escobilla, pasando por la frontera binacional de Rivera, a Villa Tambores, al Lago Merín, a Sauce, pegar a Salto, ir a la Sierra de Maldonado. Hemos recorrido el Rincón de la Torre en el medio de San José. La
mayoría de parajes o localidades no capitales.
Mucha gente que anda en bicicleta en el interior.
Sí, correcto.
¿Cuándo se va a decir que es el segundo deporte de este país? El ciclismo.
Te querés pelear con el básquetbol, va a venir Darwin.
En materia práctica, para mí le gana ese. Porque el básquetbol es solo el litoral. El ciclismo está en todo el territorio. Bueno, no importa.
Tampoco es tanta gente, pero eso sí.
No importa. Saquemos mis taras de aquí porque queda mucho rato de programa o no. Nos queda muy poco de programa. Muchas de las personas que se inscribieron no van a poder salir
al
aire.
Una pena.
Estábamos discutiendo con qué cerrar. Bueno, vamos a un cierre que nos parece tiene que ver con semana D, tantas cosas. Vamos a semana D.
No toquen nada. La estancia residencial en Pando. Atención personal donde el respeto y la autonomía florecen junto a la naturaleza. Conoce más al 097-774-000. La estancia residencial, el innovador hotel residencial para personas mayores.
Temprano hablábamos con Mauro, el cura de Fray Ventos, y me decía, para vos semana de turismo, Joel, para mí Semana Santa, para mucha gente semana de la vuelta ciclista que recorre el país, semana de la criolla, ¿por qué no para tantas otras personas? Y allá arriba, en el norte, en tierra de Mauricio, de nuestro compañero, semana de la cerveza, en Paysandú, un lugar emblemático en esta época y esta fecha. Ahí está María. María, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, gracias por la audiencia, bueno, gracias por este ratito.
Por favor.
¿Sos sanducera?
Soy sanducera, sí.
¿Toda la vida en Paysandú?
Toda la vida en Paysandú. Estuve un año en Montevideo, bueno, estudiando, pero no me hallé en lo que elegí la carrera y bueno, me volví a Paysandú.
Te volviste. ¿Qué haces ahí?
Yo trabajo en un estudio de arquitectura, soy ayudante de arquitecto y bueno, y esta semana estamos libres, así que he aprovechado para recorrer un poquito, más que nada el río acá, la costa, y nada.
¿Y cómo se recibe? Porque hay servicios turísticos, es muy importante para el departamento en materia económico-comercial, pero ¿cómo es el movimiento desde el punto de vista de una sanducera cuando viene todo el malón?
Y bueno, el malón llega hoy, a partir de hoy, cuando llega el malón, aparte también, es cuando los espectáculos en la Semana de la Cerveza son más importantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, está No Te Va a Gustar, está La Vela, y están Los Ratones Paranoicos, que recién estaba escuchando que estaban en prueba de sonido. Yo vivo a 5 cuadras del anfiteatro donde se hacen los espectáculos, y bueno, por acá, por esta zona, el movimiento después de las 5 de la tarde es bastante grande. Y nada, lo que yo le decía cuando mandé el mensaje, que nos gusta todo el movimiento, pero a los sanduceros como que si nos jode un poquito, nos termina jodiendo, porque nos limita, por ejemplo, el tema de ir a la playa, que nosotros somos de ir a la costa, a tomar mate, a salir a caminar, a pasear con el perro. Y bueno, todo ese movimiento nos limita un poco, pero nos gusta también.
Bien, bueno.
Porque aparte le da trabajo a pila de gente.
Sí, claro, está bien. Yo fui una sola vez y además de cerveza se consumía mucha malta. ¿Sigue pasando eso? Ajá. ¿No existe más?
Sí, en realidad acá en Paysandú ya no se produce cerveza, salvo alguna artesanal, pero después lo que era norteña, que hoy es Ambev, no produce más la cerveza, la norteña, que era la clásica.
¿Y Malta hay?
Y Malta sí, Malta sí, sí, que es de, ¿cómo es?
Atrisa. Era la malteña, ¿no?
Claro, sí, bien, sí, sí.
Que bien, se toma Malta, porque para mí se tomaba Malta solo ahí en ese lugar en el mundo y nunca más. No.
A mí, pues, en lo personal, no me gusta mucho, pero, por ejemplo, en mi casa, en casa paterna, sí toman Malta, y toman, sí. El que le gusta, por ejemplo, la cerveza y no puede tomar cerveza, pues, claro, toma Malta.
Toma Malta. Bueno, María, queríamos cerrar con Paysandú. Ahí es la semana de la cerveza, ¿no? Ni de turismo ni santa.
No, acá es la semana de la cerveza, donde ya te digo, vienen por ahí pensando que la cerveza es gratis y nada que ver.
Bueno, ¿no?
Se cobra y se cobra bien, pero no, se disfruta la semana, el previo ferial, ya te digo, los espectáculos que hay a partir de... Ya ayer hubo buenos espectáculos y a partir de hoy ya...
Hay muchas, sí. Bueno, no, enormes bandas de acá y allá. Muy bien.
Sí.
María, te mando un beso. Gracias por cerrar esta recorrida en este lugar emblemático. Gracias por la audiencia de todos los días desde ahí. Te mando un beso grande.
Bueno, un beso para ustedes y los esperamos por acá.
Chao, chao.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.